En este episodio hablamos precisamente de la compra del 9.4% de las acciones de Twitter por Elon Musk. ¿Qué significa todo esto y qué pasará con Twitter ahora después de esta compra? Todo esto en Genoma Digital Podcast. Bueno, señores, vamos a empezar de inmediato. Vamos a hablar del tema. La semana pasada pudimos ver cómo el internet, las noticias y todo el mundo solamente hablaba del hecho de que Elon Musk, quien es el CEO de Tesla y unas cuantas cosas que vamos a saber de él, pues decía Marcos, antes de empezar a grabar, se le cayó un menudo del bolsillo, así como cuando tú entras el dinero en los bolsillos, así, pa, y dice, oh, y automáticamente se convierte en accionista mayoritario de Twitter. Me gustaría que formalmente Rocío haga un recap para que entonces así podamos desarrollar el tema de hoy. Rocío, cuéntanos qué fue lo que pasó. Y entonces a partir de ahí comenzamos esta conversación de Elon Musk, accionista mayoritario.
Antes de que Rocío agarre y haga la recapitulación. Ingeniero, cuídese los bolsillos, que si se le cae un menudo a usted, lo vuelve mayoritario en Twitter. Le gana sí. Elon. Calmado, ¿eh?
Bueno, señores, ya se dieron cuenta, comenzamos de una forma informal. Conmigo está Rocío Díaz de Vía Tecnológica, Marcos Almanza. Rocío, pues da la bienvenida y automáticamente entra el tema.
Claro que sí. Esto se resume muy sencillo porque básicamente aquí lo que pasó fue que Elon Musk compró unas acciones de Twitter que son el 9.4% específicamente de ellas y con eso se ha convertido en el accionista mayoritario y lógicamente esto le ha ganado un puesto en la junta directiva hasta el año 2024. Entonces, quizás se pregunta mucha gente, ¿qué tiene de especial que este señor haya comprado eso? Bueno, ya yo dije, accionista mayoritario por un lado, por el otro, miembro de la junta directiva, y están las expectativas de que quizás la entrada de Musk y el hecho de que va a tener algún tipo de influencia sobre lo que se haga ahí, podría hacer una diferencia porque hay mucha gente que se está encontrando que Twitter está demasiado progre, para usar la palabra que se usa siempre, o demasiado woke. Todo depende de cuál ustedes prefieran y de en qué mundo se desenvuelvan, pero básicamente es eso. Se está acusando a Twitter, y con mucha razón, de que está apoyando demasiadas cosas que van por los extremos.
Bueno.
Y se espera que haya quizás un amarre ahí que salga de ese trance que tiene y retome lo que era la normalidad. Esperemos.
Bueno, ahí está, señores. Elon Musk, accionista mayoritario con el 9.4. Algunos sitios dicen 9.2, 9.4, sea 0.2.4, es accionista mayoritario. Marcos, sin entrar en detalle, ¿verdad? Así, sin profundizar mucho, porque ahorita vamos a seguir profundizando. ¿Qué tú dijiste cuando pasó eso? Cuando tú te amaneciste y viste que se compartió en las redes que el señor Musk, pues...
¿Tú sabes lo que a mí me pasó por la cabeza? Él está simple y sencillamente probando un punto. Él no va a hacer nada en Twitter. A él le dijeron, tú no puedes. Y él dijo, agárrame la cerveza. Ahí está, soy mayoritario. Ahora, ¿qué hacemos? Ya. Él está probando un punto. Y cuando estemos expandiendo ahorita, te voy a explicar por qué él está simplemente probando.
Me gusta, Rocío, ¿sabes qué me gusta lo que él está diciendo? En pocas palabras, si dos o tres personas... déjame hacerte la pregunta antes de yo decir este statement. Rocío, ¿quieres haber dicho que cualquiera de nosotros, si tenemos el dinero, podemos comprar las acciones de una empresa? O yo tengo que ser, o sea, yo tengo que, ¿cómo se dice? Yo tengo que pasar por un aplicar y ser aprobado para eso.
No. Si tú tienes la solvencia y las acciones están en el mercado, usted puede agarrar, ir y comprar. Lo único es que si tú tienes una compañía grande y la compañía grande tiene un contrato con esa compañía a la cual se le va a vender, muchas veces en las cláusulas se indica, por el hecho de que tú tienes información interna de ambas compañías, se estipula que empleados de X compañía no pueden comprar en Y compañía. Pero eso es en el caso de que haya un contrato en ambas compañías. Y no siempre es así.
Eso se llama inside trading, ¿no?
Exactamente, exactamente. Porque tú tienes información interna. Tú sabes, a ti te llega información de X compañía. Ah, mira, X compañía va a comprar, va a vender, va a ligar con esta compañía. Las acciones van a subir, déjame comprar para yo vender cuando suba. Ajá. Eso es ilegal.
Me gusta eso, lo del probar el punto. Bueno, ustedes saben, que los que están escuchando el podcast, ustedes saben muy bien que Elon Musk ha sido denominado la persona más disruptiva en el mundo y sobre todo en el mundo de la tecnología. En años, a finales de los años 90, este señor pues emprende con una empresa de transacciones financieras a través de correo electrónico, email. Estamos hablando de la página X.com o X.com, que eventualmente se convierte en PayPal. Para no entrar en mucho detalle, hubo unos procesos en eso, pero ese concepto pasa a PayPal, que PayPal no es más que el broker más grande del mundo a nivel financiero. Que si usted no lo conoce, voy a decir esto como pensando que usted no lo conoce. PayPal lo que hace es, mira, yo tengo una solvencia económica, mira aquí mi información. Yo quiero que tú le pagues a Rocío $100. Entonces PayPal te agarra esos $100 y se lo manda a Rocío automáticamente. Pero ese dinero todavía no ha salido del banco mío. Y ese proceso dura alrededor de 2 o 3 días para que PayPal pueda coger el dinero. Pero como ya yo tengo pruebas de que yo tengo solvencia económica, ya sea una cuenta de banco o una tarjeta de crédito, PayPal asegura su dinero en la mano y del dinero de PayPal le paga a Rocío. Y entonces en esa transacción que dura 2 o 3 días, ellos, pues, ahí es que está el dinero de ellos, que es lo que llamamos, entre comillas, el fee. A partir de PayPal, es que y esto es un concepto mío, Rocío, creo que se conceptualiza lo que hoy conocemos como Cash App, Zelle y otras compañías que son también brokers. Y incluso si hablamos de esto en República Dominicana, ya existen, ya es normal que se hagan transferencias directas e instantáneas. Y todo esto viene, si nos vamos a la historia, al concepto de PayPal que salió de Elon Musk. Elon Musk vende ese negocio, dice ok, se acabó y seguimos por ahí. Y luego vino con Tesla, que a mí honestamente me gusta mucho hablar de esto porque él vino con esta idea y nadie le hizo caso. Incluso la misma Apple, cuando él le hablaron de los carros eléctricos, no sé si fue Steve Jobs, pero a él hicieron el fo. Y entonces él siguió buscando. Él siguió buscando. Y mira ahora cómo Elon Musk con los Tesla ha sido la disrupción en la industria automovilística. Porque ha puesto a todo el mundo a correr rápido. A tal punto que a nivel mundial ya se está hablando que para el 2030 tanto el continente oriental, europeo, o sea, la parte oriental y occidental, o sea, todo el mundo está buscando que para el 2030 por lo menos el 50% de los automóviles corriendo en las calles sean eléctricos. Entonces el carajo, Elon Musk es una persona que lo que él se propone lo consigue. Lo hizo sin dinero. Y ahora que este señor tiene dinero, como dijo Marcos, que le cayó una borona de los bolsillos y se hizo accionista mayoritario de Twitter y forma parte de la junta directiva. ¿Qué será lo que él quiere hacer? Marco dice que él no va a hacer nada. Rocío, ¿Qué tú crees que representa el hecho de que Elon Musk ahora forma parte, y me gustó esa palabra que tú utilizaste, influenciar en el futuro de Twitter? ¿Qué tú crees que puede pasar?
Mira, a pesar de que Elon Musk quizás no sea mi persona favorita en el ámbito tecnológico por el hecho de que a veces lo considero demasiado impulsivo y demasiado loco, no es la palabra ideal, pero sí, ciertamente a veces se comporta así. Debo decir que podría ser un buen balance, porque fíjate algo, cuando se fue Jack Dorsey de Twitter, que es una persona bastante woke, dicho sea de paso, el CEO que buscaron es quizás hasta más woke que el mismo Dorsey. Y esa es una línea que, aunque ahora mismo podemos decir que está de moda, no es necesariamente la mejor. Porque fíjate una paradoja. Entre toda esta conversación progre, woke, como tú le quieras llamar, siempre se está hablando de inclusividad, ¿verdad? De inclusión. Sin embargo, esa misma gente woke y progre excluye a quienes no pensamos de esa manera. Entonces, fíjate, hay una dicotomía bastante grande ahí. Hasta ahora yo no he visto que Elon Musk sea una persona que vaya por esa línea. Fíjate que incluso la vida de él es bastante excéntrica, no necesariamente va por esas líneas que también son excéntricas. Y puede ser, si él realmente va a hacer algo en la junta directiva o por lo menos va a influenciar decisiones que pudiera hacer, esperemos que realmente haya un cambio, porque sinceramente Twitter a veces da asco. Es una palabra muy fea.
A veces
tú entras, bueno, yo lo digo porque yo realmente no entro tanto, o sea, hay una cosa.
Okay.
Yo doy seguimiento a muchos temas. No, déjame terminar la idea. Yo doy seguimiento a muchos temas por ahí, pero son unos temas muy puntuales que no necesariamente se van por las líneas que he mencionado. O sea, vamos a decir que tengo esa suerte de que trabajo con temas que son más normales.
Gracias.
Y como yo no tengo... Como yo no tengo mucho tiempo libre en realidad de ver qué es lo que está pasando, pues yo me enfoco en eso. Pero las pocas veces que entro, que no es a trabajar, sino a ver lo que se está diciendo, yo salgo despavorida. O sea, lamentablemente está
imposible. ¡Corriendo!
Sí, es terrible.
Increíble lo que está pasando con Twitter. Pero
sí, es terrible.
Si no podemos evaluar, voy a sacar a YouTube porque no considero de que entra dentro de esta categoría. Las dos redes sociales más importantes, o las tres, hablemos de compañía. Las dos compañías más importantes en cuanto a comunicación, a redes sociales, está Twitter y Meta. Hoy, la que está fea, comparada en situaciones como empresa, se llama Meta. Y es posible que tengamos un poquito más de esperanza en Twitter. En este momento de crisis, en donde Meta está pasando por uno de sus peores momentos en la historia de la compañía, podría ser esto una oportunidad para Twitter para... Y con la influencia de Elon Musk de hacer algo y cambiar eso un poco, Rocío.
Déjame decirte que ahí tú tocaste un punto muy interesante y estoy segura de que Marcos va a estar de acuerdo. Porque fíjate la paradoja. Siempre cuando se habla de desempeño de redes sociales en cuanto a crecimiento y capacidad de monetización, o sea, de publicidad específicamente, Twitter siempre era el patito feo. Y todavía lo sigue siendo. O sea, en términos de ese tipo de desempeño, está muy atrás si tú lo comparas con lo que hacen Facebook, Instagram y cualquier otra. Y una de las razones por las cuales se impulsó a la salida de Jack Dorsey era esa, que se consideraba que el tipo era demasiado flojo para hacer o desarrollar estrategias que fueran por ese camino. Fíjate en una cosa, Elon Musk es una persona, también es una paradoja, pero aquí también pudiera hacer alguna diferencia, porque tú lo dijiste al principio, esta es una persona que tiene mucha visión, sobre todo visión de futuro, es una persona muy insistente y lo que quiere hacer y lo que se propone hacer, él le busca la vuelta. O sea, no es una persona que anda pensando en perder, es todo lo contrario, es una persona que anda buscando ganar. Ganar, aunque sea presencia, pero ganar a fin de cuentas. Dime, a ver, ahí pude hacer una diferencia interesante.
Acordémonos que él fue una de las pocas gente que se imaginó que vendiendo lanza, sí señores, lanzallamas, sacó la compañía de la quiebra, ¿eh?
Exacto.
Sacó la compañía de la quiebra, que ha caído 3 y 4 veces. Y es la única compañía en los últimos 30 años que cae en el estado de quiebra y no tiene un turnaround. Turnaround es cuando los empleados se le van, de más del 3%.
Rotación de personal.
Exacto, rotación de personal. No tiene una rotación de personal de más del 3%. O sea, mi compañía donde yo trabajo está en quiebra. Y en vez de yo irme para otra, yo me quedo ahí, ayudando a levantar mi compañía. Eso te deja mucho que decir, no de los empleados, de él como jefe. De él como jefe y de cómo él trata a los empleados. Entonces, mira qué sucede. Mira cómo Rocío menciona el hecho de crecimiento de las redes sociales. Ahora mismo, actualmente, Twitter tiene una cantidad de 234 millones de usuarios activos diarios. ¿Ok? Se supone que al momento de entrar Elon Musk, él hace unos comentarios en las redes sociales indicando de que él quiere impulsar el crecimiento del uso de la red social. ¿Verdad? A un total de 315 millones de usuarios diarios para el final del año que viene, 2023. ¿Verdad? O sea, esa es la meta de él, el sentado en la mesa directiva. Eso le va a dar dinero a él. Ahora, claro. ¿Por qué yo ahorita mencioné que él simplemente entró a Twitter para probar un punto? Por la misma situación que he pasado con él varias veces anteriormente. Primero, una senadora de los Estados Unidos dijo que él no pagaba impuestos. Él dijo, yo no pago impuestos, mira, yo voy a vender esta cantidad de acciones mías, yo pagué impuestos. Ahora mismo yo soy la gente que ha pagado más impuestos en los Estados Unidos de Norteamérica en los últimos 50 años, donde tú no pagas un porcentaje. Nada más para probar un punto, él vendió parte de sus acciones de su compañía para probar un jodido punto a una senadora de los Estados Unidos.
¿Y qué tuvo que hacer la senadora?
Quedarse callada porque él empezó a sacarle el otro trapito al sol de lo vaina de los impuestos de ella.
Y tú entonces no pagas esto, tú no pagas esto. Ahí le mandaron a decir que, mira, se le desconectó el celular a la senadora.
Se deslogueó de Twitter sin querer y tiene un mes sin entrar a Twitter a tuitear.
Pero pesa.
Hace un mes, que terminó en marzo 24, él empezó a hablar de encuestas y de cosas en Twitter. Y él dijo en una encuesta que si la gente consideraba que Twitter era una plataforma que te permitía tener libre expresión. Sabe que abarrotadamente la mayoría ganó que no. Y él empezó a preguntar, ¿qué ustedes creen que se puede hacer? Y hubieron mucha gente que le dijeron a él, adquiere Twitter.
Exacto.
Adquiere Twitter.
Primero
que nada, si tú tienes el dinero, no es una mala inversión.
Lógico.
No es una mala inversión.
Sí, porque automáticamente las acciones de Twitter subieron, Rocío.
23%, subieron un 23%. Subieron de 35 y pico a 40 y pico de dólares. De 33 y pico a 40 y pico de dólares.
Por eso que acabo de decir, Marcos, es que yo digo que este señor es impulsivo. Y eso tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena en este caso es lo que decíamos todos. El tener una inversión ahí y el tener esa participación mayoritaria abre oportunidades que quizás a Twitter le hagan falta en este momento. Porque fíjense algo. Con el show este de los Oscar y la bofetada aquella, se demostró una vez más que Twitter es el lugar, la plataforma a donde tú ir para tú enterarte de cosas en tiempo real. Siempre se ha dicho esto y esta fue otra oportunidad en la que se demostró el punto. Esa es la validez de Twitter. Pero si sigue por el camino que lleva, lamentablemente eso también se va a perder, porque si tú no tienes la libertad de tú expresarte libremente, valga la redundancia, no estamos en nada.
Como decían muchos viejos de lo de antes. si donde yo estoy no me siento lo suficientemente cómodo para echar un San Antonio, no busco nada ahí. Exacto. No busco nada. Entonces, es verdad lo que Rocío dice, él es impulsivo, pero él no es un impulsivo loco. Porque hubiese sido yo, con lo cuarto que tengo, compro Twitter entero. Porque si con 2.3 millones, escúchame, con 2.3 millones yo compro el 10% de Twitter. 2.3 millones. Multiplícame eso por 10. Son 23 billones. Mi compañía vale 300.
Yo saco esos 23 mil millones, ¿verdad?
23 mil millones, exacto. 23, exacto. Billones para los gringos. 23 mil millones. Yo saco esos 23. Yo, para probar un punto, saco esos 23, compro y empiezo a votar gente. Al primero que voto es al CEO.
Sí, al pero yo creo que él es inteligente, él es lo suficientemente inteligente para determinar que no era necesario comprar el 100%. Exacto,
él dijo, mira, déjame yo nada más agarrar y déjame, ¿cuál es el que más tiene? Aquel tiene 8, aquel tiene 7. Ah, mira, ajá, el que más tiene son 6. Déjame yo comprar 9.
Exacto. Y entonces a partir de ahí, 9. Y que una inversión a la hora que él vaya a vender eso, que no, repito. Oye,
vende hoy y ya ganó.
Interesante, mira, me gusta sobre todo el hecho de que me hacía, Roberto Cavada me preguntaba que por qué hasta el 2024, y me imagino que eso es una estrategia para no crear jefes vitalicios, y sobre todo directores vitalicios, y promover el hecho de dinamizar. Ajá, dinamizar, exacto, los líderes dentro de esa junta directiva. Y 2 años son más que suficientes para cambiar las directrices de una compañía. Lo que me gusta de esto, y voy a decir, podría ser parte del... como a veces son los empleados, el actual CEO de Twitter tuiteó, que a través de conversaciones con Elon Musk en las pasadas semanas, para mí es claro que él va a traer grandes valores a la junta directiva. El CEO Parag Agrawal. Ok, el CEO de Twitter.
Mientras él no traiga el botón de editar, está todo bien.
Mira, yo creo que Elon Musk, como ustedes dos lo han dicho, él sabe cómo ajuchar las avispas. Yo creo que eso era una forma de llamar la atención de todas las personas que quieren eso. Pero yo estuve leyendo de que técnicamente... esto podría quitarle la esencia a Twitter en un sentido, y la otra es la comunicación que se hacen a través de Twitter perdería la integridad.
No, es que hay par de cuentas que yo sigo como inconstante y contradicción, que tendrían que borrarla, que son los tigres que agarran y le dan captura de pantalla a los Twitter viejos y agarran los Twitter nuevos y dicen, miren, ayer él decía que tú eras azul y hoy dice que tú eras blanco. Tú sabes que esa gente van a ir para atrás rápido. No, mira, yo dije que era azul ayer y dije que era azul hoy.
Sí, sí. Hay formas.
Ese botón de editar, no lo queremos.
No. Ahí. El botón de editar, porque dentro de eso vendría el y como lo tiene... Yo creo que es Facebook que lo tiene, Rocío, o Instagram, que cuando tú editas tú puedes ver la edición anterior.
Yo sé que WhatsApp lo hace.
En Facebook yo sé que se hace también.
En Facebook, no, en Instagram tú ves que fue editado. Ajá, exacto. Cuando algo se edita. Y en Facebook sé que se podía, honestamente... Puede ser que esté equivocado, pero deben de hacer algo que tú puedas confirmar lo que se posteó originalmente. Porque si no, como lo que yo veía muchos analistas que hablaban de esto, automáticamente Twitter va a perder, dicen a sí mismo, la esencia y la integridad de la conversación que se hace.
Entonces, esa metida de pata, ese borrar el Twitter porque tú lo escribiste mal y tienes que ponerlo de nuevo. O tú escribes el primer mensaje con la aclaración.
Rocío.
Eso te iba a decir que lamentablemente aquí no hay una forma de tú separar tipos de correcciones o de ediciones. Porque sería un palo si tú tuvieras un mecanismo que tú dijeras solamente permito correcciones ortográficas. Desafortunadamente no hay forma que yo conozca al menos de tú separar eso. O
No.
sea, una vez yo te hago la edición, ya yo te estoy dando cancha abierta para tú sacar, agregar, cambiar cualquier cosa.
Correcto.
No se
No,
puede
no, no.
limitar a que simplemente escribí esto mal y lo voy a corregir. Es muy
No.
lamentable porque eso sería lo ideal, pero eso no se puede.
Elon
Y
Musk.
fíjate, bueno, ya. No, ahorita, continúa.
Elon Musk compra el 9.4% de las acciones, se convierte en accionista mayoritario de Twitter y automáticamente hace la pregunta. ¿Qué les parece? La pregunta no es textual, pero creo que fue. ¿Qué les parece si ponemos el botón de editar? Esto pues fue el detonante para que todo el mundo se preguntaran la razón por la cual hacía la pregunta y se dio a conocer la noticia de que él era el accionista mayoritario. Además de esto, las acciones de Twitter pues aumentaron un veintitanto por ciento y todo el mundo se alegró, sobre todo aquellos que son amantes de Twitter, que por cierto, gracias a Rocío, yo me he involucrado aún más en los últimos 5 años, 5 o 4 años en Twitter. Y eso es, señores, una comunidad, vamos a decirle todo, tóxica. Es una comunidad.
¿Tú te acuerdas los baños de campo? ¿Tú te acuerdas los baños de campo? Eso mismo, eso mismo.
Es una comunidad que si tú no, o sea, si tú no sabes poner una raya, es posible que tú sufra de la presión, te tomes los pleitos para ti, porque hay personas que sin conocerte, sin tener ningún tipo de vínculo contigo, es posible que te enseñen cómo es que se le saca la leche a la vaca. O
Dale,
sea,
la
una comunidad insoportable y
tóxica, mira.
la plataforma de por sí, dicho sea de paso, para mí esa es de las tres plataformas, Facebook, Instagram y Twitter. Para mí Twitter es la que me mantiene más informado, gracias a las cuentas que yo sigo, que son muchas, que son de tecnología, y yo puedo ver en tiempo real porque tengo una aplicación que me refresca automática y puedo estar enterado durante el día. Así como cuando, Rocío, tú sabes esos sitios que ven noticias, que tienen un televisor viendo CNN el día entero, Fox el día entero. Bueno, lo mismo me pasa, pero ya con Twitter. Pero hay cosas que yo no entiendo. Ojalá, sí, vamos a decir ahora que Elon Musk dicen que vamos a cambiar. Que no entiendo de Twitter, porque una muchacha cuando pone un tweet que yo no la sigo, que no es del contenido que yo veo, no tiene un hashtag que yo sigo, dice, yo quiero más leche y me sale a mí en mis
Porque
alertas.
hay
Y
alguien que tú
encima,
sigues que la sigue. El
y lo
problema es que
peor,
a
lo peor.
diferencia, espérate, Rocío, el problema es que a diferencia de las otras redes sociales, por ejemplo, yo te sigo a ti, ¿verdad? Y tú sigues a Rocío. A diferencia de las otras redes sociales, a quien siga a Rocío te va a salir a ti. A mí no me sale en las otras redes sociales. En Twitter es diferente. En Twitter hay literalmente un apadrinado de tres gente para abajo. O sea, lo que Rocío busque te sale a ti, me sale a mí y le sale al que yo tengo abajo siguiéndome. Sea, a
Pues yo voy a
diferencia
dejar
de
de
las
seguir
otras
a
redes
todo eso
sociales.
enfermo que yo sigo. Marco, yo te sigo a ti.
No, tú no me sigues a mí. Yo te seguí a ti y te dejé de seguir.
Ah, okay.
Es que tú sigues demasiada cuenta urbana, loco. Tú sigues demasiada cuenta urbana.
Tienes razón. Yo no sigo a ningún de cuenta
Ah,
urbana, pero va a seguir.
sí, cómo no. Está bien.
No.
Bueno, el problema es ese. El problema es que el apadrinamiento en Twitter, al momento de tú agarrar y que te salga el contenido, salen cuatro. O sea, sale uno, dos, tres, cuatro para abajo. ¿Verdad?
Un saludo
Entonces.
a nuestro amigo Frank Kelly, que él se vive quejando, pero que entonces él sigue a Ramón. Entonces, ¿qué
Él sigue
hacemos?
a Ramón. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. Ahí no hay nada que buscar. Entonces, claro, al final del día, eso es lo que ocasiona que a ti te salgan todo ese contenido. No importa qué tanto tú bloquees, mientras tú no bloquees la fuente, te van a seguir saliendo.
Wow, interesante. Interesante. Entonces, Marcos, ¿qué tu pronóstico? ¿Qué pasará con esto? ¿Qué pasará con...?
Yo creo que va a pasar lo mismo que ha pasado con todas las compañías en las que él se mueve. Van a subir, va a llegar un punto donde quizás él pueda tener un poquito más de control de lo que esté sucediendo dentro de la compañía, porque si es cierto que él tiene 9.2 y él va a durar hasta X tiempo, nadie lo quita, que después de que acabe el tiempo, él agarre y dije, déjame tirar un billoncito más y comprar 5% de acciones más, ya tengo 15, me tienen que dejar 2 años más, 3 años más. Nadie quita eso.
Wow.
Y puede que haya un cambio positivo. Puede que haya un cambio positivo. Porque al final de cuentas tenemos que recordar que Elon Musk fue la persona la cual dijo que si se tumba el internet en Rusia, él le va a dar internet a Rusia de la misma manera que él le dio internet a Ucrania. Porque él dijo que los ciudadanos del país no tienen que pagar por las situaciones de los gobiernos. Eso es algo digno de admiración, porque si tú lo analizas, de la situación que se le está haciendo bullying, porque esto es un bullying mundial, a los ciudadanos de Rusia, es como que Estados Unidos se ponga en guerra mañana con República Dominicana y diga, vamos a cerrarle la cuenta a todo el dominicano que esté aquí. Es lo mismo. Es la misma situación. La gente no lo quiere ver así, porque no es la barba de uno que se está quemando, es la del vecino. Pero esta situación de Rusia ha demostrado que las redes sociales te pueden agarrar, obstetrizar, te pueden quitar lo que es tuyo y te pueden literalmente poner a pasar hambre.
Wow.
Redes sociales.
Rocío, las redes sociales son el nuevo cuarto poder. Definitivamente.
Sí, tú siempre he dicho eso.
Y aquí está. Con esto vamos a cerrar. Hoy vamos a tener un podcast corto. Un tema muy interesante y no quería como mezclarlo. Le hago la pregunta a ustedes. ¿Se motivarían otros a comprar acciones en las redes sociales? ¿Podría ser esto la esperanza a que las redes sociales, personas que tengan un buen propósito o buenas intenciones, se involucren en las redes sociales y que las cambien? Rocío, esa pregunta para que la analices, me dé tu respuesta.
Eso va a depender de qué rumbo tomen las cosas, porque ahora mismo es demasiado temprano para determinar lo que pueda pasar. O sea que realmente yo no te puedo responder eso. Solamente con el tiempo podemos decir, mira, sí, puede ser que ahora pase esto, de que la gente que se ha salido, porque hay algo. Mucha gente se ha salido de Twitter, precisamente porque no aguantan el fuete de entrar ahí y ver insultos y una serie de cosas que te impiden a ti expresarte como tú quieres. Yo sé de mucha gente que se ha salido por eso. Entonces, si las cosas se normalizan y toman un rumbo más adecuado, es posible que esa gente que añora Twitter, porque sí conozco gente que se ha ido y me dice, yo quiero volver, pero el problema es que ese ambiente está más tóxico cada vez. Quizá ellos decidan volver y eso podría aportar una capa más de interés. Porque te digo algo, Twitter en su momento, cuando estaba en la cima, por así decirlo, era una muy buena plataforma para tú mantenerte enterado y conocer opiniones e incluso iniciar tu propia discusión o debate. Lamentablemente ya eso no se puede hacer.
Marcos, ¿tú consideras tú que otros inversionistas, así como Elon Musk, que se interesen e involucrarse en lo que son las directivas e ser influencia para cambiar las redes sociales?
Puede que sí. Si él hace algún cambio en la red, en Twitter, puede que sí. Pero de la misma manera, si el cambio que él hace es un poquito drástico en cuanto a lo que es el norte que la red social tenía, De la misma manera pueden venir gente del otro lado y comprar acciones para contrarrestar lo que él está haciendo. O sea, exacto. Es dinero. Al final del día, es dinero.
Me acaba de llegar algo a la mente. Habla. ¿Y si Donald Trump hubiese sido la persona, hubiese sido quien comprara el 9.4%?
Se va mucho.
Twitter está quemándose. Twitter está quemándose. Porque se estuviera quemando ahora mismo. Los cuarteles generales tuvieran en fuego los empleados quemándolo todo para que no le quede nada allá adentro.
Te estoy diciendo, si hubiese sido mucha gente.
Que, ojo, o sea, que
dentro de la compañía y, uh-huh. y dentro de la plataforma, las dos
exacto.
cosas.
Exacto. Ojo, que esa fue una pregunta que le hicieron a él. Y tú sabes lo que él respondió, ¿verdad?
A Trump.
No, a Elon. A Elon.
Ok.
Y eso fue una de las preguntas que le hicieron. Y yo pensaba que las acciones se iban a desplomar con la contesta que él dijo. Él dijo, yo creo en la libertad de expresión y yo creo que a nadie se le debe coartar el derecho a comunicarse.
Pero
ya,
bien.
Más nada.
Bueno, es que yo no, te digo así. Algo. Al final del día de eso se trata. Y eso es lo que están matando casualmente.
Al final del día, que ay, yo conozco gente que potean cosas que son literalmente para que lo baneen y no lo han baneado. Uh-huh. Estamos hablando de gente en el Senado.
Exacto. En el Senado. Depende de quién sea. Depende de quién sea.
O sea, que es selectivo. Bueno, ahí está, señores. Claro. Elon Musk. No sería emprendedor ya. Estamos hablando de una persona que tiene varias compañías y vale mencionarlas. SpaceX, primera compañía privada, quien ya ha hecho lanzamiento de cohetes al espacio, incluso está trabajando de la mano con la NASA, o sea, con el gobierno federal de los Estados Unidos. Tiene también a Tesla, vehículos eléctricos, quien ahora mismo son los líderes a nivel mundial.
Innovó en Tesla, innovó en SpaceX, trayendo los cohetes para atrás.
Ajá. El hombre vio el tema de los paneles solares y compró la compañía Solar City / Tesla, paneles solares. También es dueño de una compañía que se llama Neuralink, una uh-huh. compañía que está haciendo estudios rarísimos. Pueden ver el video en el canal de YouTube.
No, son
donde...
raros. ¿Eh? No, son raros.
Son raros.
No, son raros. Son para ayudar a la gente que tienen problemas motrices. Lo que pasa es que la gente se ha puesto de loco a decir, ay, me van a poner un chip en la cabeza y me van a controlar. Eso es para ayudar a la gente que tiene problemas. O sea, ese es el norte de que la tecnología se utilice para otra cosa, son otros 500, como toda la tecnología. El uso que tú le des. Neuralink es para ayudar a la gente con problemas motrices.
Bueno, ¿tú no viste el video que están maltratando monos? Bueno.
Ay, pero no hay problema. El que se queje que están maltratando monos, que vaya y se ponga de subject para que lo traten a ellos. Porque la cantidad de crema que se pone en la gente arriba no la probaron con animales antes de dársela a la gente. ¿Verdad?
No hable mal de mis cremas blanqueadoras. Y además de esto tiene... The Boring Company, la compañía más aburrida del mundo. Y esta compañía, túneles. Pues... ¿Eh?
Túneles.
Sí, sí.
Esa es la compañía que él tiene
perfecto. Quien tuvo la visión y hizo la propuesta de un túnel desde California hasta New York.
Hyperloop.
Y ahora... Me enteré, gracias al periodista Roberto Cavada, que ese proyecto dio un giro y se está hablando de crear ese túnel, pero para el transporte de mercancías, para poder asegurar de forma rápida entrega, posiblemente next day, desde California hasta New York. O sea, una persona completamente disruptiva. Vamos a decir visionario, caprichosa. Me gustó lo que Marcos dijo cuando mencionaba, decía, él lo hizo para demostrar de que sí, que él lo tiene. Se le cayeron 3 pesos en los bolsillos y compró el 9.4% de las acciones. Bueno, vamos a ver cómo sigue, Rocío. Llegamos a la parte final. ¿Cómo pueden darle seguimiento a lo que tú haces, el trabajo de Viatec?
No, claro, viatec.do y las redes sociales, @viatecnológica en Twitter e Instagram, viatec.do en Facebook y el canal en YouTube.
Maiketo.
Ya iba a meterla ahí, no lo haga. Señores, me pueden seguir por @mialmanza001, El Rincón del Gamer y Genoma Digital.
Un servidor, el ingeniero Camilo, en todas las redes sociales. Muchas gracias. Esto fue Genoma Digital Podcast.
Sería Genoma Digital.
Exacto.